Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola, saludos a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos una edición más de este programa. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y hoy os presento a dos participantes que han querido colaborar en esta edición. Con dos perspectivas muy, muy importantes en la narración. Primero te escucharéis a Mari Carmen Gómez Varela, directora de la Biblioteca Pedro Laín El Tralgo, de Dos Hermanas, que nos hablará personalmente su opinión, pero también, como ella dice, pues sus investigaciones y su larga experiencia en biblioteca, pues de los nuevos retos a los que se enfrentan las bibliotecas en esta situación de confinamiento, pero una reinvención que, como ella comenta al principio, ya se venía planteando y se venía haciendo desde hace algún tiempo. Es muy, muy interesante lo que ella plantea desde el mundo bibliotecario, tan, tan, tan importante como ha sido para el desarrollo de la narración, como nos contará después Pepe Pérez, un narrador con muchísima experiencia, de los primeros, si no el primero, en Andalucía, en esto de narrar cuentos, que nos va a contar su experiencia, que, como veréis, está muy, muy unida, va muy de la mano de esta bibliotecaria Mari Carmen y de esta biblioteca de Dos Hermanas. Bien, pues espero que disfrutéis de esta sesión dedicadas a las bibliotecas y a esta semblanza del buen amigo y narrador Pepe Pérez.
Realmente ya las bibliotecas hace un tiempo que estaban condenadas a reinventarse si no querían desaparecer. Por una parte estaba toda la revolución tecnológica, la cantidad de lectores que perdíamos día a día en el formato papel porque se habían hecho adictos al formato digital. La necesidad, por otra parte, de tener reuniones físicas reales como el fenómeno clubes de lectura o los talleres, ¿no? De alguna manera, ese formato antiguo de biblioteca en donde mesas y mesas estaban exclusivamente destinadas a personas que iban a estudiar cuando realmente solo necesitaban mesas y sillas, se estaba cuestionando muchísimo. Entonces, ahora que ha surgido esta pandemia, estamos viendo cosas que de alguna manera pueden resultarnos beneficiosas para efectivamente dar ese cambio. Y no de manera provisional en estos días, sino también de cara al futuro plantearnos nuevas formas de trabajo. Referente a las funciones que la UNESCO ha marcado desde principios de los años 70 a la biblioteca, pues estas funciones siguen teniendo plena vigencia. Estas funciones son que la biblioteca haga por la cultura, por la educación, por el entretenimiento y por la información de los ciudadanos. Bien, partiendo de estas cuatro funciones, te puedo decir que en este sentido, pues, quizás lo que vayan a cambiar sean las herramientas. Las herramientas y puede que incluso en algunas cosas las formas. La gente se ha inclinado definitivamente hacia los formatos digitales en estos días que llevamos de confinamiento. Esto no creo que sea una ola de un tsunami que pase, sino que va a tener sus consecuencias porque realmente había personas que tenían miedo o que no tenían los dispositivos, pero ahora las compras se han disparado, la gente se ha puesto las pilas porque el hambre aprieta. Y ellos, pues, creo que va a inclinar definitivamente la balanza hacia eso, ¿no? El papel creo que va a perder frente a los formatos digitales, pero ellos supone bastantes ventajas. Por una parte, vamos a ganar espacios que podrán ser destinados a otros usos. vamos a tener mayor facilidad para acercar los libros digitales a personas de movilidad limitada. Vamos a ahorrar recursos económicos, ya que se van a abaratar los costes, vamos a eliminar etiquetas, papel de forrado, horas de trabajo en preparación de documentos y vamos a llegar a más gente, porque ya no habrá barreras físicas. Yo esto de la inclinación hacia el formato digital, bueno, lo haría con una salvedad. Y es lo referente a los álbumes ilustrados y a los libros infantiles, sobre todo de la primera etapa. Considero que para los niños seguirá siendo muy importante poder contar con libros en papel. Libros en papel y libros exquisitamente editados como los que estamos acostumbrados hasta ahora. Y en ese sentido, ojalá las salas y los espacios infantiles puedan ganar la batalla a otros espacios que en la biblioteca se están viendo que no son realmente tan importantes. Luego, bueno, hay que tener también en cuenta que siempre hay un gran sector, o no sé si grande o pequeño, de la población que seguirá siendo fiel al papel, y también no solo por nostalgia, sino también porque no dispone de los dispositivos, aunque sí es cierto que la mayoría de la población tiene teléfonos móviles. Otros porque se ven ya mayores para manejar las herramientas. Bueno, pues aquí en este sentido también tenemos otro campo de acción. Que conste que no estoy siendo apocalíptica diciendo que el papel va a terminar. Evidentemente se van a compaginar los dos soportes. Yo misma soy una amante del libro en papel, ¿no? Y me gusta leer en los dos, tanto en papel como... Pero bueno, más allá de si papel o libro, a mí ahora mismo lo que más me preocupa es la importancia de la dimensión social de la biblioteca. ¿Cuándo vamos a volver a reunirnos? Ahora mismo el distanciamiento social y la higiene son las máximas premisas que nos lanza la Organización Mundial de la Salud. Pero paradójicamente el gran potencial de la biblioteca no son sus grandes colecciones de fondos. El gran potencial de la biblioteca es la gente. La gente que se reúne allí para escuchar un cuento, para asistir a un taller, para comentar un libro. Mientras que no se encuentra una solución global al problema, que parece ser que puede pasar porque sea una vacuna, ¿qué vamos a hacer? Pienso que vamos a utilizar las herramientas de las que actualmente disponemos. Nosotros, por ejemplo, pues en la biblioteca de Dos Hermanas estamos trabajando actualmente en protocolos de actuación en los grupos, en los servicios que son nuestras fortalezas. Primero los niños, ¿no? Los niños que son el futuro y que además... Tú, Filiberto, sabes que la sala infantil de la biblioteca de Dos Hermanas pues mueve muchísimo, ¿no? Entonces, pensamos que hay que seguir contándoles cuentos, que hay que seguir haciendo orientación lectora hacia los padres y hacia los maestros, que hay que iniciarlos en talleres de técnicas narrativas, establecer unos criterios cualitativos dentro de la gran oferta de material para niños que nos inunda mediante la elaboración de guías de lectura. Entonces, evidentemente, todo esto lo tenemos que hacer pues utilizando las nuevas herramientas. Y en este sentido, pues estamos trabajando creando eso, unos protocolos de actuación que no solo van a servir para esta etapa, sino que pueden sernos bastante útiles para un futuro. Otra de nuestras fortalezas son los clubes de lectura. Los clubes de lectura, inicialmente, los primeros días, pues se han reunido algunos sí, otros no, cada uno como pudo, ¿no? Porque realmente también se sentía esa necesidad de que, bueno, llevamos muchos años juntos leyendo libros y comentándolos y ahora no queremos perdérnoslo, ¿no? Bueno, pues precisamente en esta semana estamos teniendo reuniones, el equipo bibliotecario, para establecer una plataforma común y segura para que los clubes de lectura sigan reuniéndose. Otro servicio que queremos seguir prestando pese a las condiciones de confinamiento, pues sería el servicio de telebiblioteca. Y básicamente estaba dirigido a personas mayores, personas impedidas, se mandaban además lotes de libros a residencias de ancianos. Bueno, pues esto queremos seguir haciéndolo, evidentemente guardando las medidas de higiene que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Que bueno, en esto estamos trabajando ahora, ¿no? Sí sabemos que en cuanto a los servicios de información, pues ahora más que nunca las bibliotecas deben informar en sus redes sociales basándose en fuentes fiables y éticas, porque hay exceso de información, exceso de ruido, y ahora más que nunca hay que informar acerca de problemas que atañen a los ciudadanos. Procurar alejarnos del contenido y consignas de muchos medios de comunicación que son fieles a sus gobiernos porque los subvencionan. Hay que basarse en opiniones y estudios científicos que expresen sus tesis con ética y rigor. Es decir, que en este mare magnum informativo, la biblioteca, que tiene por suerte entre sus plantillas a documentalistas, a profesionales de la información, pues más que nunca debe dirigir, debe ser un faro a la hora de guiar a la gente hacia fuentes de información fiables. En cuanto a la faceta educativa, pues también desde las redes sociales de la biblioteca, pues se pueden lanzar tutoriales sobre manejo de herramientas ofimáticas que nos ayuden a sacar provecho de los miles de recursos, ideas acerca de colectividades de padres y maestros que están aunando esfuerzos para economizar tanto derroche individual de trabajo en casa. Entonces, no hace falta a inventar nada, ya la UNESCO marca unas directrices, de lo único que se trata es de ser fiel a este mandato y de utilizar las herramientas que hoy por hoy tenemos a nuestra disposición. Evidentemente todos soñamos con ese futuro en el que todo vuelva a ser como antes, y no digo como antes refiriéndome a la forma de hacer las cosas. Digo como antes, refiriéndome sobre todo a que podamos reunirnos, podamos estar juntos y podamos estar sanos. Estas son unas reflexiones absolutamente personales y sobre todo, bueno, no tan personales porque he leído bastante sobre el tema y me estoy un poco preocupando, ¿no? Y bueno, también parten de casi 40 años de profesión que tengo a mis espaldas, y creo que en ese sentido he visto muchas olas profesionales, muchos cambios, de todo hemos salido y bueno, creo que las bibliotecas, a pesar de las voces apocalípticas, van a seguir hacia adelante.
Todo junto. Lo de todo junto no es apellido, es como se escribe mi nombre. Soy narrador profesional desde el 87 del siglo pasado. Y bueno, me invitaron para contar un poco mi trayectoria profesional. Y claro, pues quería comenzar desde el principio. Desde donde a mí me pienso que me viene un poco esto del placer de contar historias, de recogerlas, de jugar con ellas. Y es que yo nací en Málaga, en una posada del siglo XVII, que regentaban mis abuelos. Y claro, era como una casa de vecinos, pero muy especial, porque allí entraba y salía gente, había familias que vivían, arrieros que venían de los pueblos con mulas, pues con el trasperlo, porque ellos traían harina o traían quesos, y luego iban al puerto y compraban pues tabaco, whisky, jabón, que se lo llevaban también al pueblo de vuelta, y ya así iban trapicheando para acá, para allá. Mis abuelos no eran de contar cuentos, pero allí se escuchaban muchas historias de vida. Era diario. El que entraba, el que salía, los que vivíamos allí, pues siempre había historias de vida. Y a mí siempre me gustó escuchar lo que contaban, ¿no? A su manera. Cada uno pues contaba la historia a su manera. Y esto fue marcando en mí el gusto por escuchar. A mí me gusta mucho escuchar. Y claro, pues allí yo crecí. Hasta los 15 años estuve viviendo allí. Así toda la infancia, la adolescencia. Además, con el hándicap de que yo con 11 meses, pues una vacuna en mal estado de la polio, pues me dejó cojo. Pero esto, lo que yo saco de beneficio, es decir, por ponerle un punto positivo al estar cojo, es que desde muy pequeño yo aprendí a levantarme. Cada vez que me caía mucho, y me sigo cayendo mucho, pero enseguida te levantas. Y esto, pienso que en la vida hay que aprender mucho mejor a levantarte que... porque a caernos nos vamos a caer. Quieras o no quieras, te vas a caer. Y ahí, en ese caminar, para arriba, para abajo, pues a los 15 años me fui a trabajar al bar de mis padres, para ganarme la vida, para luego poder estudiar y un poco para poder mantenerme a mí mismo, ¿no? Y claro, trabajar detrás de la barra de un bar durante 15 años que lo hice, también aprendes mucho, porque en la barra de un bar es donde más mentiras se cuentan. Pero el que las cuenta incluso se las cree, que eso es muy importante a la hora de contar cuentos. El hacer que las mentiras de otro se vuelvan verdad, ¿no? O tus propias mentiras, convertirla, creértela de tal manera que el que te está escuchando también las crea. Mi formación fue, mientras yo trabajaba en el bar, pues me fui formando con los colectivos de renovación pedagógica, que funcionaban muy bien en aquella época, haciendo juegos, juego dramático, expresión corporal. Yo estaba en un grupo de expresión corporal así intenso. Y en la universidad conocí a unos hermanos, los hermanos Silva, a Loren y a Eva, y creamos un grupo de animación a la lectura y narración y cuentacuentos. Porque en aquella época en las bibliotecas en Málaga pues realmente eran voluntarios, lo de la hora del cuento pues funcionaba así muy regular, y comenzamos a cobrar poquito, en pesetas y poquito. Ya me decidí por ir a por el mundo de los cuentos, porque estábamos animando unas jornadas que había de animación a la lectura en una biblioteca, la de la Diputación, y allí fue a dar una conferencia Pep Durán, que es un narrador de Cataluña, aunque él se consideraba, y siempre lo decía, que era más librero, porque tenía una librería. Pero realmente es que lo contaba de bonito, porque él siempre ha llevado muchas maletas de las que va sacando libros y va presentando libros. Pero es una magia como lo hace, es verdadera magia. Yo cuando vi aquellas maletas y vi aquella magia que este hombre conseguía con sus palabras y con sus libros, dije, ay, este es mi mundo. Y por circunstancia de la vida, pues nada, nada. Nosotros nos tuvimos que separar porque uno se fue a París, Eva pues se fue a trabajar a un ayuntamiento, y yo por amor pues me vine a Sevilla, y desde el 90 pues estoy aquí en Sevilla viviendo. Y vamos, seguí mi formación con los cursos de Proesdra. Ahí conocí en uno de los cursos a Paco Abril, que también me marcó mucho en esta vida del cuento. empecé a buscar y a ver cómo me podía introducir en Sevilla. Realmente se funcionaba más la hora del cuento en las cercanías, en Dos Hermanas, gracias a Mari Carmen Valera, la directora, en Camas, con Cristóbal Guerrero, pero lo hacían también como voluntarios, ¿no? Y estaba ahí dando vueltas cuando de repente descubrí en el 92 el Centro Municipal de Investigación y Dinamización Educativa de Sevilla, el CEMIDE, un organismo que creó Antonio Rodríguez Almodóvar, el escritor. Y entonces ahí con ellos trabajé durante muchos años haciendo actividades de animación a la lectura y cuentacuentos por los colegios de Sevilla, ¿no? Y donde dio un cambio realmente todo esto fue en el 94, que hubo aquí en Sevilla el Congreso Internacional, creo que era el 24, del IBI, de Literatura Infantil y Juvenil. Entonces, claro, vinieron personas de todo el mundo y también pues bibliotecarios y programadores de Andalucía. Yo allí precisamente conocí a alguien que también me marcó mucho, que es Ana García Castellano, que es una narradora de Madrid. 2 años después, ella y junto a Jorge Riobó en Bilbao pues organizaron las primeras jornadas de cuentacuentos a nivel nacional y me invitaron. Estuve allí, pues también pues fue un espaldarazo, ¿no? el darme ahí. Y en el 95 pues yo ya contacté con Mari Carmen Valera, la directora de la Biblioteca de Dos Hermanas, y ahí comenzamos a crear. Aunque ellos ya llevaban muchos años haciendo lo del área del cuento, pero lo hacían ellos, y hicimos lo de el Club de los Mapadres Cuentacuentos, que era la hora del cuento. Le llamamos Mapadres porque realmente iban más madres que padres a la serie. Y pues bueno, allí funcionó durante bastante tiempo y demás. También estuve en el Club de las Ideas, que es un programa, era un programa de Canal Sur. Ahí empecé a contar cuentos en televisión. Luego un director de la banda, del programa infantil de Canal Sur también, pues me llamó para contar cuentos. Y yo pues le ofrecí que llamara a cuentacuentos de Andalucía. Y ahí pues pasamos muchos, contando cuentos breves, así de 3 minutos, así, para televisión. Y entre medias pues creé un microespacio que se llamó el coleccionista de palabras, que me mandaban palabras y yo inventaba cuentos en directo. Y de eso me editó la editorial Almuzara, me editó un libro que se llama precisamente El coleccionista de palabras, que es un poco, son algunos de los cuentos que yo creé en aquel programa, ¿no? Luego, cuando cumplí 25 años de profesional, pues también me regalé un libro, creé mi propia editorial, que también se llama Pepe Pérez, Pepe Pérez Editorial, para eso tengo un nombre, y me regalé un libro. Me regalé un libro de cuentos que me ilustraron muchas personas cercanas, que me regalaron sus ilustraciones, y os quería contar un cuento de ese libro, precisamente el que le da título al libro. Se llama Un corazón que no cojea. Y dice así: el señor P era cojo. Algunos días cojeaba de la pierna derecha y otros de la izquierda. A veces lo hacía del 1 al 15 con una pierna y el resto del mes con la otra. Otras veces cojeaba en días alternos y en otras ocasiones aleatoriamente. Siempre al cojear, ya fuera con la izquierda o con la derecha, sonreía. A veces para un lado y otras para el otro, e incluso con la boca entera. Al sonreír se le iluminaban los ojos, los dos a la vez, y se le dibujaban arrugas en la frente y patas de gallo, que nunca le importaron. Al abrir tanto los ojos, se le adelantaban las orejas y de esa manera escuchaba mejor. los oídos eran más receptivos. Así al salir todo, así salía pues todos los días de casa para ir al trabajo, al supermercado, al teatro, y a todos saludaba, a todos atendía, a todos escuchaba, y durante años fue así. Incluso cuando murió y donó su cuerpo a la ciencia, los médicos descubrieron que tenía la pierna izquierda más corta que la derecha, porque ese día tocaba así, pero también un riñón más pequeño que otro. Y lo mismo sucedía con sus pulmones, sus manos y más parejas de su cuerpo. Pero lo que más sorprendió a los científicos fue que el corazón era más grande de lo normal y latía totalmente acompasado. No se adelantaba ni se atrasaba. Y sus latidos sonaban, bueno, como sonrisas que se iluminaban al escucharlas. La persona que recibió aquel corazón nunca cojeó de él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, y nada, ahora actualmente pues formo parte del gremio de narración oral, que bueno, estamos buscando que realmente a nivel nacional, a nivel local, a todos los niveles, pues se reconozca esta profesión como lo que es, una profesión que merece la pena, de las, algo de las artes escénicas, que como todas las artes escénicas son fundamentales para el crecimiento de las personas. Y nada, últimamente lo que escribo son cuentos cortos, cuentos Twitter se llaman, porque son de 280 caracteres, que podéis ver en mi página de Facebook o en Instagram o en Twitter. Son cuentos que están pensados para dar los buenos días, porque son unas palabras que me parecen muy importantes para comenzar a caminar la mañana. Así que, sin más, les deseo que tengan un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pepe, por querer acompañarnos esta tarde y compartir tu experiencia de vida y profesional en torno a los cuentos. Sus enlaces a sus redes los tendréis en la página web de, perdón, en la página de Facebook de este programa, con mucho cuento /facebook.com. Ahí colgaremos las diferentes posibilidades que tenéis si queréis contactar con Pepe o ver más sobre su trabajo. También pondremos los enlaces para que contactéis con la biblioteca de Dos Hermanas y sus servicios, y agradecer a Mari Carmen, por supuesto, su participación, su colaboración en este programa. Estoy de acuerdo que a pesar de esas voces apocalípticas, las bibliotecas tienen un gran futuro por delante por la importancia que tienen en la cultura, en la sociedad y sobre todo para las personas. Amigos, amigas, esto ha sido por hoy. Recordaros que podéis escucharnos en radiolavide.org, en la sección Fonoteca, tenéis los diferentes podcasts de los diferentes programas emitidos y, como siempre, en las redes abiertas para vuestra participación, sugerencias, ideas, cuentos, etcétera. Hasta el próximo programa.